Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en, no voy a tocar Primera de Timoteo, vamos a ver Primera de Tesalonicenses hoy. Estaba leyendo en la semana este pasaje y esto pues me ha hecho recordar, ¿no? Esa promesa de la que he estado hablando desde hace rato, que es la promesa del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo habla acerca de esto en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Así es que por favor, abran sus Biblias en el capítulo 4 y vamos a estar viendo versículos del 13 al 18 esta tarde. Y quiero comenzar diciendo que he estado en pocos entierros durante toda mi vida. Yo digo que son tan pocos los entierros en los cuales he estado que pudiera hasta contarlos con los dedos de mi mano, ¿no? Pero por un lado, he podido observar desde el punto de vista de un creyente y desde el punto de vista de un creyente las actitudes que vemos en las personas cuando están en un entierro. Como no creyente, llegué a ir a entierros, y en esos entierros yo pude notar una actitud de desesperación. Había llanto, pero un llanto de desesperación, un llanto de incertidumbre, y aún a veces aprovechaban el momento como para un pedir a Dios por la salvación del alma de esas personas. Y no sé si es por eso o por alguna otra razón, pero por eso no fui en realidad a muchos entierros durante toda mi vida, ¿no? Porque no me gusta ver sufrir a las personas. Yo sufro. Cuando veo a una persona sufrir, no me gusta ir a los hospitales por lo mismo. Aunque voy y lo hago, pero preferiría quedarme afuera. Porque no me gusta ver el dolor en las personas, ¿no? Y cuando veo personas llorando y desesperadamente como que, ¡ay!, causa un, pues, la verdad, mucha tristeza en mí, ¿no? Ahora, por el otro lado, ya como creyente en Jesucristo, por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de ir a entierros de personas que han muerto en Cristo. Es decir, personas que han llegado a creer en Cristo y por alguna razón Dios ha decidido llevarlas antes que nosotros. Y la verdad es que la actitud en un entierro de una persona que está en Cristo es sumamente diferente. Sí hay llanto, sí hay dolor, ¿verdad? Pero no es un llanto con desesperación o por falta de certidumbre. Lloramos y nos dolemos porque amamos a esas personas, pero no porque dudemos en dónde están esas personas en ese momento. Nosotros los que hemos llegado a creer en Jesucristo, tenemos la certeza de una esperanza. ¿Y esa es la esperanza de qué? De la vida eterna. Todos vamos a vivir para siempre. Eso es muy claro, ¿sí? Somos seres que estamos compuestos de cuerpo, pero también tenemos un ¿qué? Un espíritu. El cuerpo muere, pero el espíritu continúa viviendo. La cosa, ¿en dónde será que tu espíritu continuará viviendo? Pues la Biblia habla de dos destinos solamente, ¿no? La condenación eterna, separados de Dios por la eternidad, por nuestro pecado, o la vida eterna con el Padre en el cielo, por haber creído en Jesucristo, quien murió precisamente por nuestros pecados. Así es que esta tarde vamos a hablar de esa esperanza que tenemos los que hemos llegado a creer en Cristo y la esperanza que pueden tener todos aquellos que también crean en Jesucristo. La carta que Pablo escribe aquí a los tesalonicenses en parte es para calmar las dudas de algunos de ellos, quienes estaban preocupados, estaban ansiosos, estaban tristes, porque muchos de los hermanos en Cristo de la iglesia de Tesalónica habían ¿qué? Habían muerto. Entonces se preguntaban, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Se perderán? ¿Quedarán excluidos de participar en el regreso, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quedarán excluidos de estar en la presencia de Dios en su reino? Así es que Pablo dedica la porción que vamos a ver ahorita de esta carta precisamente a tratar de explicar a los tesalonicenses cuál es el orden en el cual sucederán los eventos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para dividir este pasaje, lo he dividido pues en cuatro is, para que sea fácil de recordar. Y todos vamos a poder recordar esto, y al final todos tenemos que ya recordar lo que este pasaje quiere decir con esas cuatro is. Y la primer I que vamos a ver son las instrucciones que Pablo va a dar a los tesalonicenses acerca del regreso de Cristo, ¿sí? Eso lo vamos a ver de los versículos del 13 hasta el 15. La segunda I es inminencia. Y ahorita vamos a hablar qué quiero decir con la inminencia, versículo 16. La tercer I va a ser el itinerario. También vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Que se refiere al orden de los eventos de la segunda venida de Cristo, lo cual vamos a ver de los versículos 16 al 17. Y por último, vamos a hablar de las implicaciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí están las cuatro I's: instrucciones, inminencia, itinerario, ¿y qué más? ¿Cuál fue la última? Implicaciones de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a empezar con la primer I, las instrucciones. Y voy a leer el versículo 13 que está en el capítulo 4. Cuando dice Pablo aquí, pero no queremos, hermanos, es obvio que Pablo está refiriendo estas instrucciones a creyentes, aquellos que han creído en Jesucristo. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y no se está refiriendo a los que duermen, ¿no? A veces aquí nos estamos durmiendo nosotros aquí en el servicio y yo los veo, yo así los checo. Me puedo dar cuenta quién se está durmiendo, ¿no? ¿Ah? Pero vamos a ver a qué se está refiriendo Pablo aquí, ¿no? No queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo está diciendo, pongan atención en lo que les voy a decir acerca de aquellas personas que ya han muerto en Cristo. No estamos hablando de sin Cristo, sino estamos hablando de personas que han muerto habiendo creído en Jesucristo. Entonces, con esto Pablo pretende corregir aquella noción que tenían los tesalonicenses de tener incertidumbre de lo que iba a suceder con los creyentes que ya habían muerto. ¿Qué va a pasar si Cristo viene aquí? ¿En dónde van a estar estos creyentes que ya fallecieron, ¿no? Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de los que duermen, se está refiriendo al sueño del cuerpo al morir, no al sueño del espíritu. Cuando una persona muere, ¿qué pasa con ella? Según la Biblia. ¿Ah? Ok, bueno, no todos, ¿verdad? No todos van a la presencia de Dios. Estando en Cristo, pues sí, pero cuando una persona muere, hay una separación del cuerpo y el espíritu, ¿no? El cuerpo va al entierro, a la tumba, y sufre el proceso natural de descomposición y decadencia, pero el espíritu no. El espíritu continúa viviendo. Y ahí está cuando hemos estado en Cristo, entonces el espíritu, en el momento que uno muere, está en la presencia del Señor. Y Pablo habla de esto también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 8. Lo voy a leer, dice, pero cobramos ánimo Y preferimos más bien estar ausentes ¿de qué? Del cuerpo. Y eso se está refiriendo, cuando uno muere, hay una separación, ¿ok? Del espíritu y del cuerpo. Y estar ausentes del cuerpo quiere decir que el cuerpo va y es enterrado. Y ahí queda, ¿ok? Los huesos se pudren y todo ahí queda el cuerpo, ¿verdad? Pero enseguida Pablo dice, y habitar con el Señor. O sea, preferimos estar ausentes del cuerpo, separados del cuerpo, pero estar presentes ¿con quién? O habitar con el Señor. Cuando uno muere, inmediatamente va a la presencia del Señor, habiendo creído en Jesucristo. Así es que el creyente en Cristo no debe entristecerse como aquellas personas que no tienen una esperanza acerca del destino de una persona. perdón. Esto no quiere decir, como dije hace un rato, que como creyentes no debamos llorar o no debamos sentir dolor cuando un ser querido muere, ¿verdad? Eso no es lo que quiero decir. Aún vemos cómo Jesucristo mismo manifestó dolor cuando su amigo Lázaro murió. ¿No dice ahí la Biblia, y Jesús lloró? ¿Y por qué lloró? Porque Jesús amaba a Lázaro. Y en su humanidad, él lloró. No porque no supiera dónde estaría Lázaro, o que Lázaro estaría perdido, sino porque amaba a Lázaro, y posiblemente podía ver el dolor también de los familiares y de las personas que amaban a Lázaro, ¿sí? Y que a lo mejor no tenían la certeza de esa esperanza que tenemos nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo. Así es que hay dos razones que Pablo nos da aquí en este capítulo 4 para tener una certeza, para tener una firmeza en esa esperanza que tenemos de la vida eterna. Y la primera razón que la encontramos aquí en el versículo siguiente, que es el versículo 14. Fíjense bien cómo Pablo dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Otra vez, dormir es sinónimo de morir. Aquellos que durmieron en Jesús. Entonces, la primera razón por la que tú y yo, que hemos llegado a creer en Cristo, debemos de tener una firmeza en esa certeza que tenemos de la esperanza de la vida eterna, es porque si hemos creído que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día, asimismo también Dios se encargará de hacer lo mismo con nosotros, los que hemos llegado a creer en Él. Busquen por favor 2 de Corintios, no quiten su dedo de ahí del capítulo 4 de Tesalonicenses, 2 de Corintios 4, 14. Fíjense bien cómo Pablo nos vuelve a dar la certeza, ¿no? De que los que hemos muerto en Cristo también resucitaremos un día. Y dice, sabiendo que aquel se está refiriendo a Dios Padre, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, Pablo se está incluyendo ahí como creyente, también nos resucitará en Jesús, es por Él que resucitamos de entre los muertos, y nos presentará junto con ustedes. Ustedes, corintios, que también han llegado a creer en Cristo, deben de tener la certeza, la seguridad de la esperanza de la vida eterna. Porque Dios se encargará de hacer lo mismo con ustedes, si ustedes han creído en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aún Jesús dijo, ¿no? En Juan, en el capítulo 11, 25, ¿qué dijo Jesús? Dijo, yo soy la ¿qué? La resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero hay una cosa bien importante, porque el 26 dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y lo importante de que tenemos ahí es cuando Juan está diciendo todo el que vive y cree en mí. La decisión de creer en Jesucristo se hace cuando uno tiene ¿qué? Vida. Una vez que uno muere, tu destino está determinado, ¿sí? Si creíste en Cristo, tendrás vida eterna. Si no creíste en Cristo, no hay purgatorios. No existe el purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio. La Biblia dice que mientras uno vive es cuando uno debe decidir creer en Cristo o rechazarle, ¿sí? Entonces Jesús mismo dice, yo soy esa resurrección. Tengo poder para darles vida a ustedes. Ahora, ¿por qué debemos creer en esto? ¿Quién nos da la garantía de que en realidad esto va a suceder así? Pues ahí vamos a la segunda razón por la cual debemos de tener certeza en esa promesa de la vida eterna. La segunda razón la encontramos en el versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, 15, cuando Pablo dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. No es esto, Pablo no es, está diciendo, esto es mi opinión, o esto es lo que yo creo. Pablo está diciendo, les decimos esto, ¿por qué? Por la palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la segunda razón por la que debemos de tener certeza es porque el Señor es fiel a su, ¿qué? Palabra. Podemos confiar que todo lo que Dios ha dicho aquí se va a cumplir, ¿sí? Si Dios ha dicho que si creemos en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, nos resucitará un día, así va a suceder, porque Dios lo ha confirmado en su palabra. La palabra de Dios nos da la garantía de que eso va a suceder. Dios no es como nosotros. Nosotros no podemos confiar en el hombre. ¿Y por qué no podemos confiar? Porque somos mentirosos, porque somos malhechores, porque tienen que ir allá en Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Así es que podemos confiar y podemos tener la certeza de la vida eterna, de esa promesa que Dios nos ha dado, porque Él lo ha dicho en su palabra. Entonces, ahí tenemos las instrucciones, ¿no? Pablo está diciendo, ustedes no deben de estar tristes cuando alguien ha muerto en Cristo. Ustedes deben de tener la certeza de que esa persona se ha creído en Cristo y que ha muerto y resucitado, esa persona será resucitada por Dios mismo. Entonces, vamos a la segunda I. Primera es instrucciones, segunda I es inminencia, no es eminencia, que es diferente. Inminencia quiere decir que puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento, la segunda venida de Cristo puede ser hoy. ¿Sí? No hay un solo evento que esté marcado en la Biblia que deba suceder antes de que Cristo regrese en el rapto. Y ese día puede ser hoy mismo. Y Jesús dice, lo que vamos a ver es que debemos de estar preparados para su venida, ¿sí? O si es que el Señor nos llama antes, al morir, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 16. Primer parte dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Qué nos dice la Biblia? Nadie sabe. Nadie sabe la hora cuando Cristo regresará otra vez. Pero debemos de estar preparados. Debemos de estar listos. Y cualquier persona que intente predecir la segunda venida de Cristo y asociar esto con el fin del mundo, ¿verdad? Va a fracasar, ¿Cuántas personas no han hecho intentos por predecir el regreso de Cristo, el fin del mundo? Y ahí estamos, aún nosotros los creyentes, preocupados, ¿verdad? Ay, ¿de veras? Yo me acuerdo que hace, cuando vivíamos en Grants Pass, no sé, hace unos 7, 8 años, hubo algo así de que se iba a acabar el mundo. Y hasta empezaron a sacar letreros espectaculares dando la fecha, cuando se iba a acabar el mundo. Y todos, aún los creyentes, estaban, ¿qué va a pasar? ¿Eso es lo que está diciendo aquí? La venida del Señor es en cualquier momento, y nadie sabe cuándo va a pasar. Los testigos de Jehová han hecho predicciones, según, de que hemos estudiado con los jóvenes, ¿verdad? De los testigos. ¿Cuántas veces predijeron que se iba a acabar el mundo y que Cristo iba a regresar? 2 veces. Ya mejor cerraron la boca. ¿Por qué? Porque no sucedió nada. Y la Biblia dice que si alguien trata de predecir algo o profetiza algo que según viene del Señor y no se cumple su profecía, es un profeta ¿qué? Falso. Las profecías de Dios se cumplen. ¿Sí? No vayan allá. Deuteronomio 18:22 dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la han hablado al profeta y no tendrás temor de él. ¿Y por qué no podemos saber? ¿Por qué nadie puede predecir? Porque Cristo dijo que aquel día y aquella hora nadie la sabe. Ni aún, ni siquiera los ángeles, ni siquiera aún él mismo. ¿Solamente quién? Dios Padre. Así es que no intentes predecir por qué la venida de Cristo va a suceder en cualquier momento. Lo que sí sabemos, ¿verdad? Es que esa llegada puede suceder hoy mismo. Es inminente. Puede suceder en cualquier momento. De hecho, la Biblia nos dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo, el regreso, va a ser como cuando un ladrón viene por la noche. Y cuando un ladrón viene por la noche, normalmente, pues no lo estamos esperando, ¿no? O sea, y que Jesús nos está diciendo, estén listos. El ladrón tiene la ventaja del factor sorpresa, ¿no? Si no, pues ahí lo estaríamos esperando para echárnoslo, ¿no? Atacarlo o algo. Pero así viene Cristo. Cristo va a venir cuando todo mundo esté en la papa. Y hoy el mundo está viviendo así. Comiendo, bebiendo, divirtiéndose en las cosas de este mundo, ¿verdad? Y Jesús dice, vengo como ladrón en la noche. Estén preparados. Puede ser hoy mismo. Ahí en el capítulo 5, fíjense bien cómo dice en el versículo 2. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses. Pues dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor, está hablando del regreso de Cristo, vendrá como, un ladrón en la noche. Así viene Cristo. No te va a anunciar, ahí voy, ¿eh? No. Y por eso es que uno debe estar viviendo su vida de una manera agradable, ¿eh? En santidad, ¿no? Haciendo cosas que tengan un valor eterno. Ojalá que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo cosas para su reino y no cosas vanas para nosotros mismos, ¿no? Y además, fíjense bien, noten cómo va a ser su venida, ¿eh? A la primera parte, ahí el versículo 16, dice que Cristo viene en persona. No va a enviar a sus achichincles. No va a enviar a los ángeles a hacer este trabajo. Cristo viene personalmente por nosotros los que hemos llegado a creer en Cristo, en Él. Fíjense bien, el versículo 16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Él viene en persona. Así como se fue Él, recuerden ahí en el libro de los Hechos, cómo Cristo ascendió al cielo y los ángeles dijeron, ¿por qué están mirando ahí, están tristes, no? De esa misma manera que se fue, el Señor también regresará. ¿Y de dónde, a dónde se fue? ¿Al cielo? ¿Y de dónde dice que regresa aquí? Del cielo. De esa misma manera que se fue, así viene Cristo otra vez, ¿no? Viene del cielo y Apocalipsis 1:7, no tienen que ir allá, dice, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo viene otra vez. Y viene en cualquier momento. ¿Y de dónde viene? Del cielo. ¿Ah? Y después nos dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Estas tres cosas nos hablan de una sola cosa, y eso es autoridad. ¿Recuerdan que cómo vino Cristo en su segunda, en su primer venida? ¿Cómo vino? Sí, como bebé, pero ¿en qué condición? ¿De rey? Vino de una manera totalmente humilde, ¿sí? Aun cuando entró a Jerusalén, ¿en qué entró? En un burrito. Pues cuando Cristo regresa otra vez, viene con autoridad. Dice aquí, con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y viene con esa autoridad porque viene para levantar a los muertos. Aquellos que los tesalonicenses estaban preocupados, dice, cuando Cristo venga otra vez, los muertos van a resucitar. Y por eso dice que viene voz de mando, voz de arcángel, voz de la trompeta de Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos ya la segunda I, ¿no? Que es la inminencia, que puede pasar en cualquier momento. Vamos a ver la tercera, que es el itinerario, es decir, el orden en el que van a suceder los eventos. Y en el versículo 16 comienza ahí, en la segunda parte, donde dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y con estas palabras, Pablo está dando respuesta a las dudas de los tesalonicenses, ¿no? Acerca de los que ya habían muerto anteriormente en Cristo. Y lejos de estar excluidos del evento del regreso de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, más bien Pablo dice que ellos, los que ya han muerto, serán los primeros en ser levantados de entre los muertos. Ese cuerpo que está inerte hoy en día será restaurado a un cuerpo glorificado, ¿sí?, que Cristo les va a dar a esas personas cuando Él venga otra vez. Y después, ¿qué sigue de eso? Primero los que han muerto en Cristo, y después el versículo 17 nos dice, entonces, o sea, una vez que ya haya pasado eso, entonces nosotros los que estemos vivos, y Pablo todavía se consideraba que iba a estar cuando Cristo regresara, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede ser en cualquier momento. Es inminente la llegada de Cristo, ¿no? Los que estamos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados. Y esa es otra doctrina importante, ¿no? La doctrina del rapto. El rapto, Cristo viene y seremos arrebatados juntamente con los demás y Él en el aire, antes de que dé comienzo la tribulación, la gran tribulación de la cual habla la Biblia, que durará 7 años. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y estaremos con el Señor siempre. Entonces, solamente después de este hecho, de que hayan primeramente levantado a los que murieron en Cristo, entonces nosotros seremos arrebatados y seremos resucitados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Nuestros cuerpos también serán transformados. Ellos recibieron un cuerpo nuevo, glorificado, y nosotros también seremos transformados y seremos unidos con el Señor en el aire. Entonces, si algunos tienen, ¿quién tiene temor a las alturas? Aquí mi esposa es de, se sube una, está calmado, ¿verdad? Pero muchos tienen temor a las alturas. Pues yo quiero decir que como creyentes más vale que te acostumbres. Si tú crees en Cristo, más vale que te vayas metiendo ahí en un bungee o cosas de esas para practicar, porque cuando Cristo venga otra vez, y si estamos con vida, si hoy viene Cristo y estamos con vida, lo que va a suceder es que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Yo por eso traigo quemacoco ahí en mi camioneta, porque es derechito, es para lo único que sirven. Les recomiendo que si no tienen, le hagan un hoyo así a su techo, ¿no? Pero no, seremos arrebatados, seremos raptados por Cristo y no entraremos en ese periodo del cual la Biblia dice que será un tiempo de gran angustia y tribulación, que está marcado por 7 años en la palabra de Dios. Entonces, ahí está el itinerario, es decir, el orden de los eventos. Por último, vamos a ver la cuarta I. Entonces, dijimos, primero Pablo habló de qué, opciones, después inminencia, que puede suceder en cualquier momento, itinerario, el orden de los eventos. Ahora vamos a hablar de las implicaciones de la segunda venida de Cristo. Versículo 17 nos da la respuesta a eso, que dice: estaremos con el Señor siempre. Y esto representa, yo diría, la consumación, la meta final de aquello que comenzó desde el momento que llegamos a creer en nuestro Señor Jesucristo y confiamos en Él. El momento del cumplimiento de todas las promesas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, de que tendremos una vida eterna, y no solamente pues más bien es para todos aquellos que hemos solamente creído en Jesucristo, ¿no? Y el momento del rapto es solamente una probadita, ¿no? Una probadita de lo que nos espera a nosotros cuando estemos finalmente en la presencia de Dios para toda la eternidad. Así es que hablamos de las instrucciones. Pablo está diciendo: no tengan tristeza cuando alguien muere en Cristo. Sí, va a haber dolor, pero hay una esperanza, y esa esperanza lo garantiza la palabra de Dios, de que tendremos vida eterna si hemos creído que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, ¿no? Tenemos la venida de Cristo, que va a ser inminente en cualquier momento, el orden y la implicación de que estaremos para siempre con Él. Y para terminar, vamos a ver el versículo 18. Versículo 18 dice Pablo aquí: por tanto, confortaos, o confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Y alguna vez tú te has preguntado qué estarás haciendo tú cuando Cristo venga otra vez? O sea, ¿te has puesto a pensar eso? ¿Estarás viendo el fútbol, el fútbol americano, que a mí me encanta, o haciendo una cosa que a ti te gusta hacer? ¿Cómo quisieras que el Señor te encontrara cuando regrese otra vez? ¿Qué estarás haciendo cuando Cristo regrese otra vez? Pues yo espero, ¿verdad?, que, híjole, cuando el Señor regrese me encuentre haciendo algo que valga la pena para Él, ¿verdad? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, testificando a otros de Cristo. Aunque debo decir que no siempre lo hago, pero ojalá y si el Señor me encuentre haciendo algo que valga la pena, algo para su reino, ¿no? Entonces, de cualquier manera, esta doctrina de la segunda venida de Cristo, y particularmente la doctrina del rapto, debe de ser de mucho ánimo para todos nosotros que hemos llegado a depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Los cuerpos de aquellas personas que han muerto en Cristo serán, ¿qué?, resucitados y transformados. Mientras que si nosotros aún estamos con vida en ese tiempo, también nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo semejante al que recibió Cristo después de su resurrección, cuerpo glorificado, con otras características, ¿no? Así es que no vamos a estar flotando, como muchos dicen ahí, en el aire, como anémonas espirituales. No, nos van a dar otra vez un cuerpo, pero esta vez un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no estará más sujeto al pecado. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Verdad? Por eso. Un cuerpo que no estará sujeto más a las enfermedades que nos causan dolor. Un cuerpo glorificado, como Cristo lo tuvo después de su resurrección. No estará sujeto al envejecimiento. Ya, los que nos estamos haciendo viejitos, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo? ¿Los que murieron de niños resucitarán de niños, como niños? ¿Los que murieron ya ancianitos van a resucitar como ancianitos? La verdad es que no sabemos, ¿no? Yo creo, en lo particular, es mi opinión, esto es mi opinión, ¿verdad?, que me hace pensar, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva. Adán y Eva los creó como personas adultas, maduras, en su plenitud, ¿verdad?, para reproducirse y todo. Entonces, yo creo, esto no viene en la Biblia, ¿verdad?, pero yo creo que de alguna manera el Señor nos va a resucitar de esa misma forma, ¿sí? Y de alguna manera nos vamos a conocer, aunque no los hayamos conocido, porque si recuerdan ahí en la transfiguración, Pedro reconoció a quiénes, a Moisés, Elías, ¿Los había visto antes? No, pero de alguna manera supo que eran ellos. Y así va a ser en el cielo. Todos los que hemos llegado a creer en Cristo nos vamos a reconocer. Entonces, piensen ustedes en lo increíble, ¿no? Lo maravilloso que va a ser volvernos a ver con todas aquellas personas que vivimos algún día aquí en la tierra, ¿verdad? Aquellos seres queridos, si es que creyeron en Cristo, estaremos reunidos una vez y para siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por esa razón, Pablo está diciendo a los tesalonicenses, aliéntense, confórtense con estas palabras. Tenemos una esperanza viva, una esperanza real de la vida eterna. Y la pregunta es, ¿nos estamos nosotros alentando unos a otros con estas buenas nuevas? Este recordatorio de la esperanza que tenemos en la esperanza de la vida eterna en Cristo. Pues espero que sí. Entonces vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por el amor, tu misericordia de siempre. Gracias por hacernos recordar estas promesas que tenemos, esa esperanza, esa certidumbre que tenemos de que un día estaremos para siempre en tu presencia y no separados de ti por la eternidad. Y eso, pues alabamos a Cristo, adoramos a Cristo por eso, porque Él estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, y es por Él que hemos llegado a recibir la vida eterna. Te pido, Señor, que pues mientras estemos viviendo aquí, en este mundo, que sabemos que es un mundo que pues nos jala, ¿verdad? Y nos chupa cada vez más, Señor. Te pedimos que podamos de verdad valorar la esperanza que tenemos. Y con ese valor, Señor, vivir una vida que sea agradable a ti, con prioridades que vayan de acuerdo a esa esperanza que tenemos de que Jesús puede regresar este mismo día, esta misma noche puede ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos eso, por lo menos yo anhelo que venga, Señor. No sé si será hoy, mañana o aún quizás no me toque, pero lo que sí sé es que un día regresarás otra vez, y aun cuando esté muerto, resucitaré para estar en tu presencia para siempre. Gracias, Señor, por esa certidumbre que nos das. En el nombre de Cristo.